Saludos, saludos para Susana Mangana, que vuelve, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos, un gusto estar de nuevo aquí.
Francisco Fay, buen día.
¿Cómo estás?
Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Vamos con temas de nuestro país, vamos con temas del exterior también. En la madrugada de este martes, un hombre de 65 años fue encontrado muerto en la puerta de un garaje en Polié, entre Palmar y Ana Monterroso de la Valleja, el lugar donde habitualmente dormía. En principio no se suministró la identidad de esta persona, pero vecinos del barrio lo reconocieron como un hombre que hace unos 30 años trabajaba como cuidacoches ahí en esa zona. El hombre vivía en la calle. La policía estima que el fallecimiento se produjo debido a las bajas temperaturas asociadas a las condiciones físicas en las que se encontraba el hombre, porque estaba mojado desde hacía varios días, y a que era su costumbre dormir a la intemperie. ¿Cómo recibieron esta noticia? Otra vez tenemos un muerto por frío. Claro, en esta situación, por un frío muy especial, este que se vino de golpe después de varios días de un casi que verano, y con la tempestad, los vientos fuertes, la tormenta de estos días. ¿Qué reacción les produce? ¿Quién empieza?
Una reacción de silencio por lo pronto, porque sí, no era fácil sí. Tomar la palabra. Es una noticia, por supuesto, que, bueno, difícil de calificar, entre aberrante y mala, en el sentido de que a nadie le gusta vivir en una sociedad donde pasan estas cosas. Y yo creo que interroga al Estado, en el sentido genérico del término. Es decir, ¿qué pasa? A ver, hay una evolución de los últimos años en Uruguay en donde, como nunca antes, somos ricos. Es decir, no es que seamos ricos comparado con Canadá o con Australia, pero nunca fuimos tan ricos como hoy en día como sociedad. Es decir, estamos prácticamente superando ya, con el último crecimiento, $15,000 per cápita. Tenemos, como nunca antes, guarismos de pobreza bajos. Tenemos un Estado que se ha generado nuevos instrumentos para poder enfrentar este tipo de situaciones, y sin embargo, a pesar de todo eso, que implica esfuerzos de la sociedad para tratar de que estas cosas no pasen, estas cosas pasan. Entonces, allí la interrogación es, por un lado, por supuesto, que hace a lo imprevisible de la vida, en torno a que, bueno, nadie quiere que ocurra, y finalmente hay gente que pasa de alguna forma el filtro de los controles o de la buena disposición que se pueda tener de parte del Estado para poder evitar estas cosas. Pero por otro lado, también es cierto de que ha habido instrumentos recientes, como por ejemplo el tema de la ley de faltas y tal, que procura terminar con estas situaciones, y que la reacción que se ha generado de parte del Ministerio de Desarrollo Social capaz que no fue lo suficientemente ágil, y de acuerdo a las informaciones que hay, así fue. Porque, por ejemplo, pidieron que recién el 20 de septiembre se llevara adelante toda la disposición que ya estaba prevista por la ley. Entonces, allí hay algo que es muy difícil de estimar, pero que yo creo que, como principio general, es un buen principio para manejar, que es que el Estado siempre es mucho más lento de lo que debería para implementar políticas públicas, ¿no? Pasa desde la demora que tuvo con relación a la autorización de UPM, que estamos en un brete porque demoraron como 6-7 meses para ver si le daban o no el aumento de producción, hasta este asunto que hace que tengamos la herramienta de la ley fijada, es decir, que no es algo que no sea conocido, tengamos la predisposición política también para evitar estas cosas, pero cuando llega el momento no hay refugio suficiente o no hay el aceitado suficiente del mecanismo como para evitar que estas cosas pasen. Entonces,
ya había pasado, claro, en años anteriores, al llegar el invierno y sobre todo cuando se anunciaban olas de fríos polares, el debate a propósito de qué hacer, ¿no? Si se puede obligar o no a una persona que insiste en dormir en la calle a que deje ese lugar, a que vaya a un refugio.
El presidente de la República sacó a su ministra, ¿te acordás? Porque se fue de viaje en plena situación de esas, ¿no? Y se le murieron 4 o 5, creo, en aquel invierno. Es decir, que a lo que voy es que no es algo que, esta sensibilidad que estoy señalando no es exclusiva mía, ni mucho menos. El presidente en su momento también reaccionó en un plan, esto no puede ser, ¿no? Bueno, ahora pasa de vuelta.
Ahora hay una herramienta, ahora sí hay una herramienta legal. Le mencionaba recién al pasar Pancho, la nueva ley de faltas, que en uno de sus artículos dice: el que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República, ocupar espacios públicos, acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Si habiendo sido intimado dos veces de que desista de su actitud por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente, persiste en la misma, siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al juez competente. O sea, ahora hay este instrumento que, de hecho, implica que la gente no va a poder seguir durmiendo en la calle. Que esa gente que tenía la costumbre de dormir debajo del puente Sarmiento, bueno, o en la puerta de un garaje, como en este caso, no va a poder seguir haciendo. Claro, el inconveniente es que, como también mencionaba Pancho, la aplicación práctica de esta ley, que empezó, hicimos una entrevista con el sociólogo Gustavo Leal, asesor del Ministro del Interior en esta materia, después tuvo que dejarse en suspenso y recién se va a retomar plenamente ahora, el 20, o sea, el próximo viernes. Estos son los últimos datos que yo le agrego al contexto. Ahora sí, ¿quién sigue?
Yo sigo. Yo coincido con Francisco en que es un tema difícil, porque además uno quiere que no se muera la gente de nada, ni de hambre, ni de frío, ni de ninguna de las situaciones que tenemos. Esto expresa también los problemas y los núcleos duros que es tan difícil de superar en todo sentido. Para ver las cosas en toda su dimensión, porque además yo creo que aquí también se expresa una visión de cómo ir resolviendo las cosas. El MIDES tiene 1.700 cupos que están cubiertos. O sea, se está trabajando con una cantidad de gente muy importante, aún en esa sociedad que tiene el nivel de ingresos más alto de su historia, el reparto sigue todavía tan jorobado en algunos sectores, que hay un núcleo duro de problemas muy grande. 1.700 personas diariamente se están atendiendo en los refugios del MIDES, en distintos niveles. Yo conozco varios de atención primaria, de atención secundaria, con situaciones de violencia y de marginación enormes, en las que se están trabajando. Y aún hoy se calcula que hay unas 300 personas que están, que por lo menos que tienen censadas, hay algunas que capaz que ni siquiera están censadas aún, de situación de calle, que de las que no quieren venir, en las que hay además gente joven, en la que hay, este no era joven en particular, por ejemplo, cuando hablamos de los problemas, a veces uno formula los problemas y resulta que después el desenlace dramático no se da en el problema marco, ¿no? Con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción, y hay un debate muy muy claro en torno a cómo se pueden ir resolviendo estas cosas. Por ejemplo, la ley de faltas es cierto. Ahora, uno se pregunta si la ley de faltas, por lo menos en el énfasis que ponía Gustavo Leal el otro día, está pensada para solucionar este problema de la gente que está en la calle, o está pensada fundamentalmente por un problema del tema de la seguridad, de la inseguridad, de los espacios públicos y de cómo sacar gente de la calle. Y hay un debate de si efectivamente eso sostiene. Ahora está la ley, la deben aplicar. El MIDES lo que planteó es que tiene, en esta época del año en particular, tiene desbordada la capacidad de atención, de que sacan por sí mismo un montón de gente de la calle, y que además tiene que haber también un equipo interdisciplinario que se armó, pero que se armó con dificultades por la falta de personal disponible en un montón de lados para atender lo que ya están atendiendo. Y además un problema que a mí me parece que no es nada menor, que tiene que ver con que además se le tiene que intimar dos veces y a esta persona ni siquiera la habían agarrado, la habían... entre otras cosas yo me pregunto por qué, sin hacer responsabilidad para la gente. Era parte del paisaje entre los vecinos también, ¿no?
Era parte del paisaje, mirá.
No estaba planteado como que necesitara que lo llevaran a un refugio, parece. Bueno, culpa a los vecinos, ¿no?
Bueno, no, mirá, acá tengo el mensaje que manda Héctor, que dice... Lo denuncié varias veces desde mi celular al MIDES.
Y no le respondieron.
No, habla de que el problema es mayor ahí. Dice, lo denuncié a él y a los otros que duermen en Juan Polié y Palmar. Son como 5 personas. A veces están dentro de una caja y entonces no se puede determinar cuántos son. Seguramente están los registros de llamados desde mi celular y deben estar grabadas las conversaciones con todos los datos. Esto podría haberse evitado, dice Héctor.
Bueno, eso es una denuncia concreta y nada menor.
Sí, no, pero la pregunta es, si los funcionarios de la Intendencia y del MIDE fueron y estas personas insistían en volver, claro, ¿qué se podía hacer, no? Porque eso era lo que pasaba en muchos de estos lugares. Se los sacaba.
Sí, están hablando de que este año hubo 10.200 intervenciones callejeras para sacar gente de la calle.
Sí, hay una unidad de la Intendencia que se dedica a eso y que en realidad hasta ahora lo que hacía era... oficiar de mucamos de estas personas. Ellos mismos muchas veces le tomaban el pelo con esa expresión, ¿no? Bueno, llegaron los mucamos, llegaron las mucamas, van a limpiar el lugar, tiran todo, sacan, lo ponen en un camión, claro. Y la persona de noche volvía al mismo lugar. Así que la denuncia estuvo hecha por lo que dice Héctor, pero a mí me queda la duda de, con el marco legal vigente y en aplicación, qué era lo que se podía hacer pese a todas esas denuncias, ¿no?
Es complicada la situación porque se presupone que al haber ese marco legal, las personas que reciben la intimación una, dos, hasta tres veces, van a reaccionar como reaccionaría la sociedad en general, es decir, personas que están sanas, personas que están sobre todo con todos sus sentidos, con toda su capacidad de discernir lo que es un riesgo para su salud y aquello que no lo es. Y claramente este objetivo, estas personas que duermen en la calle ya durante 30 años, tienen problemas hasta psicológicos, seguramente, ¿verdad? No van a reaccionar en la manera que seguramente aquellos que, los hacedores de leyes, entienden que deberían reaccionar. Con lo cual, el problema, y yo espero que no sea solo ahora en invierno, cuando hay un temporal de esta magnitud, que nos preocupemos por este tipo de personas, sino que durante el resto del año habría que evitar que personas que duermen en la calle sistemáticamente se estén poniendo en riesgo, porque además al dormir en la calle esto conlleva todo tipo de problemas. ¿Qué tipo de higiene pueden llevar en la calle? ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿Cómo se alimentan? ¿Dónde cocinan? En fin, además de lo que decimos del paisaje urbano, que el término no nos gusta, pero es muy, muy, muy real. Afea la entrada de un edificio, pero además es un riesgo o además es incómodo para la persona que tiene que verlo durante 30 años. No se lo puede llevar a su casa, pero tampoco es un anónimo. Ya pasa a tener un nombre, Pedro Pérez, es decir, se lo conoce. Entonces, es muy violento.
Todos esos factores están en juego y los hemos discutido mil veces.
Pero
hay uno más incluso, hay uno más. Tú hablabas de que afean el paisaje. Bueno, sí, esa visión se puede incorporar, pero está otra en la que se ha insistido mucho, incluso la manejaba Leal en la entrevista. Esa persona está privatizando un espacio que no es de él.
Claro.
Se está apropiando de un espacio que no es de él. Uh-huh. Y eso hay que corregirlo. Hasta por ese motivo hay que actuar.
Claro. Y además yo pienso que en su momento, en otra tertulia también aquí hemos hablado del tema, seguramente hay otras leyes, no solo esta que se acaba de aprobar de faltas, sino que hay otra donde habría que ver qué tratamiento psiquiátrico, psicológico estas personas necesitan mucho antes de llegar a este tipo de situaciones, porque insisto, no es solo cuando hay ahora es el frío, pero y si hubiese mucho calor también es un problema. Quiero decir, los extremos siempre van a ser problemáticos para este tipo de personas porque son muy vulnerables.
En España, ya que tú vienes de allá, ¿cómo se maneja? Porque este problema no es propio nuestro.
No es solo de Uruguay, ciertamente. Ahora con la crisis se agudizó este problema. Hasta hace unos años era mucho más difícil que aquí ver personas durmiendo en la calle. Había lo que siempre decíamos, el típico borracho que andaba deambulando toda la noche con la botella en la mano de un bar al otro. Pero no se veía tantas personas durmiendo en la calle como, por ejemplo, puedes ver aquí, ¿verdad? Eso que decimos los homeless, ¿no? Los sin techos, aparecieron después con el inicio de la crisis, claramente. Tampoco hay una solución fácil, porque evidentemente la policía recibe la llamada, va, dialoga con la persona, intenta llevárselo, si se pone un poco bravucón, decimos allí, lo arrestan por una noche, por ejemplo, hasta que se le pase la borrachera, por ejemplo, pero al otro día queda suelto y se va y vuelve al lugar.
Hay oyentes que dirigen su reflexión al vecindario, al barrio. Dice Edgar, por ejemplo, esa muerte no interroga a los vecinos, no al Estado, sino a la gente. No nos interroga a nosotros mismos, claro. Plantea. Y no es el único, ¿no? Si hace 30 años que viví allí, los vecinos lo conocen. ¿No deberíamos pensar en la actitud egoísta que tenemos nosotros en vez de culpar a otros? Plantea Noemí. ¿Qué pudieron haber hecho los vecinos?
Bueno, hay uno que señaló que llamó por teléfono.
Bueno, por eso.
Por lo pronto.
Uno llamó.
Bueno, a ver, pero ¿qué más puede hacer el vecino? ¿Qué tiene que meterlo para dentro de la casa? No es tan sencillo eso, ¿no?
No, por supuesto que no, sobre todo cuando está previsto, además, mecanismos. A ver, hay una realidad. Los vecinos no tienen obligación de eso y pagan sus impuestos para que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. Se ocupa el tipo de pagar sus impuestos y que haya un Estado que se ocupe de eso. Si no, tendríamos que hacer todos carmelitas descalzas y ocuparnos de la gente en vez de trabajar en cada una de nuestras cosas. El principio de una sociedad compleja no es que cada uno esté haciendo solidaridad con quien va viendo por la calle, sino que existe un mecanismo institucional que hace que se especialice en la materia tal o cual cosa, de forma de que sea mejor el servicio, más eficiente, y que cada uno se siga ocupando de sus cosas. Lo cual no quiere decir que vivamos en una sociedad egoísta y sin sensibilidad. Al contrario, evidentemente hubo vecinos que señalaron este asunto al Mides, y también hay vecinos que seguramente se van de mañana y vuelven de noche y no saben lo que pasa en todo el día
en
su casa.
Hay vecinos que pueden tener todo el derecho a estar molestos porque ese señor se les instala en la puerta del garaje. Porque, ¿qué sabemos a propósito de cómo era el comportamiento de esa persona? Justamente la higiene, cuánto ensuciaba,
cuánto
el dueño de la casa, la dueña de la casa, tenía que limpiar todas las mañanas lo que esta persona dejaba, ¿no? Es tan fácil decir que el vecino tenía que ocuparse.
Yo creo que yo primero comparto con Francisco y contigo, Emiliano, en el sentido que aquí hay una responsabilidad del Estado intransferible y que la tiene que ejercer. Es así, tiene que ser así en este y en otros temas muchos, y es así. Creo que igualmente la necesidad de debatir y de encontrar soluciones para todo esto nos compromete a todos, sí. No en los vecinos individualmente, pero sí creo que nos interroga como sociedad. Porque además también la concepción de que con nuevas medidas legales se van a resolver los problemas, o se pueden evitar todas las cosas, no. O sea, se ha mejorado un montón, porque realmente si no hubiéramos tomado todas las medidas que se han tomado, no tendríamos un caso, tendríamos mucho más, y además hay 1.700 personas que están siendo atendidas. No hay que idealizar la situación de estas personas, es muy difícil la contención de estas personas,
claro.
Es muy difícil para los funcionarios del Mides, para los refugios, para todo el que va, es muy complicado. Y además uno se interroga, tú leías el artículo de la ley de faltas, ¿no? Y yo vuelvo a decir, la ley de falta está pensada en un sentido para resolver el problema, es una ley muy polémica, se votó, como toda ley que se votó, tiene que aplicarse, pero tú fíjate que se habla de penas de trabajo comunitario, ¿no? Para esta persona que vive en la calle, trabajo comunitario.
Que no tiene hábito de trabajo ya.
No, o sea, yo por eso insisto, hay una ley que está más pensada, y podremos debatir si está bien o está mal, para recuperar el dominio de los espacios públicos, y está bien, la votaron en ese sentido, y hay penas punitivas, la ley de falta también pena a los que queman contenedores, hay un montón de cosas. Pero como instrumento para este caso de las personas en situación de calle, con el frío y con todo lo demás, me parece que hay toda una cuestión interdisciplinaria que se está haciendo y que puede dejar a alguno por fuera, que es lo que ocurre, que no tiene tanto que ver con la ley, porque en este caso concreto, por ejemplo, ¿qué pena comunitaria le vas a poner a esta persona para hacer qué? ¿Qué le vas a dar de tarea? O sea, la idea acá es un trabajo que tiene que ver con un esfuerzo que se está haciendo muy grande desde el Estado y desde organizaciones de la sociedad civil y de otros lugares para llevar, por ejemplo, hay un trabajo increíble de darles de comer de noche, uno sale con las brigadas que van a dar de comida caliente de noche. Y es impresionante el laburo que hacen y lo que tienen que encontrar para hacerlo.
Es impresionante, es muy encomiable, pero al mismo tiempo es discutible. Tiempo es discutible porque consolida a esa gente en sus lugares y en su costumbre de vivir en la calle,
¿sí?
¿No?
Sí, es así, por eso digo, es tan polémico todo esto y de tan difícil solución que además, en este sentido, cuando llegás al núcleo duro, porque además estamos hablando de 300 personas.
Sí, pero...
Y está muy bueno pensar que hay 300 personas que viven en la calle en el Uruguay y que tenemos que tener como sociedad y como Estado y como gobierno la capacidad de encontrar camino de solución a esto, que no se precisa una ley para resolver la situación de 300 personas. O sea, no debería ser necesaria.
Respecto al comentario que hacías de si se consolida o no, ese siempre es un argumento, ¿no? Como cuando también tú me preguntabas por el viaje, todavía, perdón, tengo el chip en lo que dejé atrás, si la ayuda humanitaria ayuda o no ayuda a aliviar conflictos, y hay gente que dice no, al revés, ayuda a perpetuar el conflicto, a prolongarlo. Bueno, yo creo que en este caso es un poco igual. El Estado tiene que hacer su tarea, tiene que legislar, me parece que las leyes tienen que existir por más que puedan tener falencias o podamos plantear objeciones, pero por otro lado también tiene que haber solidaridad con esas personas, porque no es simplemente decir, bueno, si les damos comida, les damos refugio, van a seguir viviendo en la calle, pero es que si no lo haces también van a continuar, pero va a haber, en vez de un muerto que lamentar, muchas más muertes. Entonces yo creo que esas dos tareas no son incompatibles, la de ser solidarios, la de tener una brigada de personas que trabajan hasta desde la solidaridad, desde el corazón, ayudando a estas personas, personas que muchas veces no son capaces ni de agradecer la ayuda, ¿no? Ni de discernir, bueno, por qué ellos están siendo también una carga extra para el Estado, ¿verdad? Y por qué no hacen algo más por ayudarse antes de llegar a esa etapa última, ¿no? De no ser capaces de sobrevivir sin esa ayuda. Pero bueno, a mí me parece que las dos cosas tienen que ir de la mano.
Bueno, a los oyentes el tema los atrapó. Es un buen asunto para la discusión y la reflexión, sin duda. Y uno de los mensajes, el que llegó recién, recomienda leer en La Diaria de Hoy, página 13, una nota, un artículo sobre una mujer en situación de calle. Se relata lo que ocurrió en el día de ayer, cuando justamente quien firma el artículo, Patricia Pujol, se encontró con una señora que pedía una moneda, pero que tenía un corte muy profundo, sangrante, encima de la ceja izquierda. Patricia Pujol y otro joven que pasaba empiezan a averiguar de qué se trata. Bueno, lo primero que surge es que es una mujer que tenía la costumbre de vivir en la calle. Pero a partir de ese momento empiezan a realizar llamadas telefónicas al MIDES y a Salud Pública y se encuentran con un pantano, un gigantesco pantano, ¿no? La dificultad que tuvieron para lograr que se la atendiera. Sí, si tienen tiempo, yo lo leí hoy más temprano, vale la pena repasar este caso que creo que enciende una cantidad de luces de alerta a propósito de situaciones parecidas a esta que veníamos comentando.